Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto poder verles, poder estar nuevamente en nuestra reunión y esta mañana pues tengo el privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a entrar de lleno entonces al mensaje. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 2. Dice la palabra del Señor en el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El tema que Dios pone en mi corazón compartir con la iglesia hoy es buscando la inmortalidad. Ese es el tema de hoy, buscando la inmortalidad. Eso de la muerte, Dios no quería que se diera eso en nuestras vidas. Eso de la muerte ya fue parte, fíjense hermanos, ya fue parte ya de lo que Dios estableció posteriormente para el ser humano. Cuando Dios hizo al hombre, ahí aparece en la palabra del Señor, dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese era el plan perfecto de Dios, hacer al hombre a la semejanza de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando algunas veces preguntan y ¿quién hizo a Dios? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo fue el inicio? Son preguntas que definitivamente no se pueden responder porque, hermano, la naturaleza de Dios, Él es inmortal. Él no puede morir. Ni tiene inicio de vida, ni fin de vida. Por lo tanto, Dios es Dios, Él es Dios eternamente y para siempre. Así de claro, así de firme, así de seguro. Entonces, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con la intención de que el ser humano no muriera. Pero como la desobediencia, el pecado entró, resulta de que el ser humano entonces se le estableció límite de vida. Y saben ustedes, hermanos, de que quien le estableció límite de vida al ser humano fue el único que puede dar la vida. El único. Y se le estableció límite de vida. Así hagan lo que puedan hacer los hombres con toda y su ciencia, con toda y su tecnología, con todo y sus inventos, Dios estableció para la humanidad límite de vida. Así, de clarito. El hombre vivía mucho más. El tiempo de vida, los años era mucho más. Pero ahora en el tiempo en que estamos, cada vez más se va reduciendo el tiempo de vida sobre esta tierra. El hombre, entre más tiempo de vida tiene sobre esta tierra, más cosas malas hace. Esa es la verdad, más cosas malas hace. Entonces viene Dios por misericordia, acorta el tiempo de vida. Comienza entonces la lucha, el deseo por vivir más tiempo. Pero yo quiero decirles, nadie puede cambiar lo que Dios estableció. Dice, porque así está establecido que el hombre muera, dice en el libro de Hebreos, que el hombre muera una vez y después el juicio. Quien estableció la muerte es Dios para el ser humano. Él lo estableció. Pero el anhelo de vivir mucho, de vivir más, está dentro de nosotros, ¿sí o no? La pregunta que el hermano Edgar siempre nos hace es, ¿quiénes quieren morir? ¿Han oído ustedes esa pregunta que es constante, no? Si yo aquí les hago la pregunta, hermanos, aquí, ¿quiénes quieren morir? Yo estoy seguro que lo pensaría uno, ¿no? Lo pensaría mucho, porque todos queremos vivir más, ¿no? Todos no queremos morir. ¿Por qué? Porque la vida es valiosa, ¿no? Y uno se aferra a muchas cosas que tenemos. Los casados nos aferramos a nuestra mujer, las mujeres a sus maridos, nos aferramos a nuestros hijos, y si tiene un poquito más allá, nos aferramos a nuestro vehículo, a nuestros terrenos, a nuestros bienes, y nos aferramos y no nos queremos ir de esta vida. Y si no tiene nada, pues el proyecto es, yo no me quiero morir porque aún no me he casado. Yo no me quiero morir porque aún todavía no he terminado mi carrera y aquí. Pero lo cierto es que el deseo de vivir está dentro de todos. Esa es una realidad. Cuando nos enfermamos, sentimos cerca la muerte, ¿no? Lo sentimos tan cerca que tenemos que ver cómo nos escapamos. ¿Cómo esquivamos la muerte? ¿Cómo tratamos de obviarlo? ¿Por qué? Porque sí es algo que da temor, que da miedo. Entonces, en ese esfuerzo, en ese anhelo, por eso de que cuando nos enfermamos, aunque sea de una enfermedad tan sencillo, tan inmediatamente nos asustamos. ¿Y si se agranda? ¿Y si no sé qué? ¿Y si me muero? ¿Qué va a pasar? Entonces, inmediatamente surge en nuestra vida, en nuestra intención de querer sobrevivir más, buscar los recursos. De ahí va uno inmediatamente donde están las clínicas, los hospitales, y empieza uno a buscar, porque uno no quiere enfrentar una realidad. Y llega uno y busca todos esos recursos que hay, y le dicen, vaya que vino a tiempo usted, porque si no se hubiera muerto, voy a vender mi carro entonces, pero lo que quiero es vivir, dice. Esa es una realidad. Pero de todas maneras, puede prolongarse nuestra vida, pero vamos a morir, porque de morir nadie se escapa, ¿no? Nadie nos vamos a escapar, ni aunque alguien sea pastor, ni aunque alguien que tenga mucho dinero. Por eso es de que la lucha de conseguir la vida es tan fuerte, de querer prolongar la vida. Pero ¿cuánto se puede prolongar de vida? No más de 10 años, no más de 15 años, no más de 20 años. Por lo que sí es cierto es de que Dios ha establecido para nosotros tiempo de vida. Pero como el tema de esta mañana es buscando, ¿saben ustedes que la inmortalidad, el no morirse, es naturaleza divina? Y ese es el tema que Dios pone en mi corazón compartir con ustedes en esta mañana. Confirmémoslo ahí en segunda de Primera Timoteo capítulo 6. Dice así la palabra del Señor en el versículo 13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio delante de la buena profesión, delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué dice ahí? Va que el único que no muere es Dios. El único. El único que tiene inmortalidad. O sea, es la naturaleza de Dios. Es la naturaleza de Dios. Él no muere. Los años pasan, Dios nos envejece, pero nosotros sí. Sí. ¿Cuánto negocio no se hace porque no queremos envejecernos, no? El tiempo, los siglos pasan, pero Dios permanece para siempre, permanece igual. El único que tiene inmortalidad. Quiero resaltar con ustedes en esta mañana, hermanos, qué fue lo que Cristo Jesús hizo. Porque los que estamos aquí en esta mañana, los que estamos oyendo la palabra de Dios, somos los que estamos siguiendo las enseñanzas de Cristo. Somos seguidores, somos discípulos de Cristo, ¿sí o no? Él viene, hermanos, entonces viene y nos muestra, nos enseña cómo debemos de comportarnos, qué debemos de hacer. Vamos a leer ahí más adelantito, segunda de Timoteo, capítulo 1. Voy a leer ahora en el versículo 9. Dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de todos los tiempos y de los siglos. Versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué dice? ¿Saben qué fue lo que Cristo Jesús hizo? Como todos queremos vivir, ¿no? Solo que queremos vivir de la forma que nosotros pensamos, la forma que nosotros queremos. Nosotros en nuestra equivocación pensamos que tener muchas cosas de esta vida, cosas materiales, es tener vida. Esa es nuestra mentalidad, esa es nuestra equivocación, nuestra idea errónea. Viene el Señor Jesucristo, viene Él como el deseo de querer vivir, el deseo de buscar la inmortalidad. Viene el Señor, entonces hace algo. Dice que saca a luz. En otras palabras, nos enseña cómo debemos de alcanzarlo. Eso quiere decir. Entonces saca a luz y quita la muerte. Solo que viene el Señor y lo enseña, lo transmite cómo debemos de alcanzar la inmortalidad. No conforme a nosotros, porque el Señor Jesús dijo un día: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nosotros pensamos que tener un buen carro, tener un chalet allá en la orilla de la playa y tener una piscina y tener hamacas, pensamos que esa es vida. No, hombre, no, es un momento de placer, ¿no? Eso no es. ¿Cuál es esa vida que el Señor sacó a luz? ¿Cuál es esa vida que el Señor lo mostró, lo exhibió delante de nosotros? Aquí el apóstol Pablo me llama la atención cómo lo transmite de una forma tan comprensible. Dice, versículo 10, que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Viene el Señor, saca a luz cómo debemos de llegar a ser personas inmortales. Extraño, ¿no? Solo que el Señor estableció que todos vamos a morir. Él lo estableció. Por eso es de que los grandes científicos, los que tratan de encontrar el origen de la vida, yo quiero decirles, muchos se dieron por vencido que la muerte no se puede evitar. Por eso es que no pueden hacer nada. Nada. Entonces se dieron por vencido, entonces No se puede. Eso de que hayan existido hombres muy inteligentes, muy capaces, que sus cuerpos, que sus cerebros los conservan para que cuando la tecnología o la ciencia en su momento pueda lograr tener o dar vida o hacer que resuciten de los muertos. O sea, hay un sentimiento de que si un día sí se va a resucitar, que un día van a volver a tener vida, solo que a la forma que ellos piensan. Pero eso es sencillo, eso no es de complicarse, un día todos resucitaremos. La muerte está definida, así es que usted no se preocupe, cualquier momento nos puede llegar la muerte. Para la muerte no hay edades. Lo que sí tiene usted bien seguro, no es el seguro de vida que paga, eso no es. Lo que sí tenemos bien seguro es la muerte. Y en cualquier momento nos llega. ¿Pero qué hay que hacer? A través entonces de la vida de nuestro Señor Jesucristo, a través de lo que Él nos mostró, sacó a luz cómo se debe de alcanzar la inmortalidad. Pero sin que sea quitado lo que Dios estableció para nosotros al que muramos. Solo que yo quiero decirles, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que hay vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. Y esto es lo que quiero resaltar con la iglesia en esta mañana. La vida que hay después de la muerte. Dice que Cristo Jesús vino y quitó la muerte. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Hijos, no le tengan miedo a la muerte. Saben ustedes que ese es el gran problema que tenemos. El pánico que le tenemos a la muerte. ¿Y saben por qué le tenemos mucho miedo a la muerte? Dos cosas, dos razones. Estamos muy aferrados a lo terrenal. Una. Dos, que no estamos preparados para pasar a la vida que el Señor tiene para nosotros. Por eso no nos queremos ir. Por eso hay que prepararse, hay que alistarse. Eso es lo que el Señor nos lleva. Quiero leer con ustedes un pasaje muy comprensible, muy conocido, como lo dijo el Señor Jesucristo, ahí en San Juan capítulo 11, versículo 25. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso que cuando se lo critiquen por creer en el Señor, por poner su fe, su esperanza en el Señor, y nos dicen que es lo más tonto que pueda existir, no le ponga asunto. Que no le penetren esos dardos en el oído. Porque el ser seguidor de Cristo es lo más inteligente que puede existir, hermanos. Porque usted no está escogiendo lo temporal, lo terrenal, lo efímero. Usted está escogiendo lo eterno. Por eso dice aquí, y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vida después de la muerte. Dice, y todo aquel que vive, en el tiempo que estamos viviendo, en el cuerpo que estamos hoy, todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice ahí? O sea, ni tampoco el Señor Jesús quitó esto, en que nosotros pasemos la muerte. Pasar por las puertas de la muerte, el Señor no lo quitó. Solo que llevamos vida. La vida de Jesús se está manifestándose en nosotros hoy. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Voy a leer con ustedes otro pasaje muy bonito esto. Ahora voy a leer en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 11, dice así la palabra del Señor. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, ¿Qué dice ahí? ¿Cuántos quieren vivir con el Señor? Por eso estamos aquí, ¿no? Por eso estamos renunciando al mundo. Por eso le decimos no al pecado. Por eso le decimos no. ¿Por qué? Porque queremos vivir con el Señor. Por eso dice aquí, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿A qué muerte se refiere aquí el apóstol Pablo? Es sencillo, es fácil de comprender a qué muerte se refiere. A la renuncia de todo lo que hay en esta vida. A todos los placeres que hay en esta vida. Por eso es que cuando a usted le dicen, es que a ustedes ahí en la iglesia los obligan que no hagan esto, que no sé qué, que no sé cuánto, porque esa es la crítica que llevamos, ¿no? ¿Cuántos han sido criticados por el Evangelio aquí? ¿Seguros? Sí, hemos sido criticados por la palabra, por el Evangelio. Sí, que a ustedes les obligan ahí en la iglesia, que no. No, señores. No, hermanos, no se puede obligar a nadie. Ya les he puesto el ejemplo otra vez. Alguien me dijo un día, es que usted ahí en la iglesia lo obligan a no tomar medicina. ¿Se puede obligar? Pues le dije, sí, usted lo están obligando, me dijo. Bueno, le dije a la señora, ya que usted me dice que se puede obligar, entonces, yo lo obligo a venir el domingo a la iglesia. Le dije, no, usted no me puede obligar a mí, me dijo. Es que yo no le estoy sugiriendo, lo estoy obligando, le dije. Venga el domingo a la iglesia, le dije. No puedo, me dijo, no me puedo obligar. Así como yo no lo puedo obligar a usted, tampoco a mí me obligan, le dije. Dígale, ¿qué se necesita? Entendimiento. Escoja bien, eso es todo. Buena decisión. Si somos muertos con Él, aquí no nos están obligando. Yo quiero decirle, estoy aquí voluntariamente, hermano. De veras, yo creo que muchos de ustedes están haciendo lo mismo. Tal vez no todos, pero estamos aquí voluntariamente. Renunciando a un montón de cosas de esta vida. Decimos, no, gracias. Y estamos bien. Y el Señor nos ha dado lo necesario. Ahí estamos. Pero dice aquí, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, ¿qué quiere decir eso? ¿A qué muerte se refiere? A la renuncia de las oportunidades de esta vida. También viviremos con Él. Eso fue lo que Cristo Jesús vino a mostrar. Termino de leer este pasaje porque este es muy bonito. Dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también, ¿qué dice? Reinaremos. Ah, pensar usted que eso de sufrir por causa del Señor, muchas críticas, muchos desprecios, se queda en el olvido. No, hermanos, no se queda en el olvido. Allá quedó escrito, y en su momento el Señor pagará. Por eso dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. San Mateo capítulo 16. Vamos un poquito rápido por los minutos que se nos van corriendo, como no tienen idea, hermanos. San Mateo capítulo 16. Voy a leer ahora en el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Aquí es la vida antes de Pedro. Es la vida antes, cuando él no comprendía, cuando él no entendía lo espiritual. Por eso que quedó aquí plasmado, es la vida antes, pero la vida después de Pedro, cuando comprendió, un cambio total. Yo me imagino que el apóstol Pedro le ha de haber dado vergüenza de haber hablado de esta forma. Porque el Señor viene y les declaró lo que iba a suceder, los acontecimientos, porque el Señor viene y les empezó a transmitirles cosas espirituales que no lo lograron comprender en el momento, Pedro viene y dice, Señor, no, no, Señor. Hombre, que no te acontezca esto, Señor. Viene el Señor, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, dice, entonces Pedro tomándole aparte, bueno, versículo 23, pero él volviéndose en sí dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La visión del hombre terrenal es precisamente terrenal, aspiraciones terrenales, metas terrenales, buscar lo terrenal, esa es la visión del hombre terrenal. Pero del hombre espiritual busca lo espiritual y se proyecta para el futuro. Dice entonces aquí, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Oigan esto, qué bonito. Porque todo aquel que quiere salvar la vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando el Señor Jesucristo dice de perder la vida aquí, ¿a qué se refiere? No es que usted no vaya a amar la vida. No. No es que usted ande todo destruido, todo enfermo, al contrario. Ustedes han oído que aquí las recomendaciones que se dan aquí en la iglesia continuamente, y eso lo oímos, hermanos, menos Coca-Cola. ¿Y por qué? Porque no queremos ver a los hermanos padecer de diabetes, pues. Pero a la par se dan soluciones, ¿no? Menos coca, pero más coco, ¿no? Y póngale coco, ¿ves? No es que nosotros no querramos vivir, al contrario. Le decimos a los hermanos, hermano, cuidemos la salud, cuidémonos definitivamente, así es. Aliméntese bien, dele menos chatarra a los patojos. En lugar de una bolsita de petróleo de esos con queso encima, porque ese puro petróleo, préndele fuego a una bolsita de eso y así agarra menos petróleo. Dele su bananito, hombre. Porque esa es una realidad. Entonces, no es que nosotros no amemos la vida, claro que sí amamos la vida, lo valoramos, porque la vida solo Dios lo da. Por lo tanto, cuidamos la vida, la vida que Dios nos ha dado, lo valoramos, solo que no nos aferramos a la vida. Nos aferramos al que da la vida. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que debemos nosotros entonces de perder nuestra vida aquí. Pero eso de perder nuestra vida no es que usted vaya a... Bueno, como hay que perder la vida, me voy a ir a estrellar ahorita contra esa pared. Tampoco, no es así, lo podemos meter preso. Pero a lo que voy es esto. Cuando el Señor dice de perder la vida, póngale menos interés a lo terrenal y más interés a lo espiritual. Eso quiere decir, amemos menos lo terrenal y amemos más lo espiritual. Ame más la oración. Ame más la lectura de la palabra. Ame más su reflexión con Dios. No lo vaya a descuidar, porque ese es el problema, ¿no? Alguien se enamora y en lugar de orar pasa chateando con el dichoso. No es eso, hombre. No es eso. No se equivoque. La vida es tan precioso, pero hay que vivirlo en Cristo Jesús. Hay que vivirlo en Él. Claro que sí amamos la vida, pero eso sí, amamos más al que nos da la vida. Por eso dice el Señor de que el que haya aquí su vida la perderá seguramente. Voy a leer con ustedes otro pasaje en el libro de Colosenses. Y como el apóstol Pablo lo aclara de una forma más comprensible esto, hermanos. Colosenses capítulo 3. Dice así, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas. ¿Verdad que es bien claro, verdad? ¿Verdad que es bien comprensible esto? No hay pierde, aquí no hay que usted un diga, hermanos, por favor, enséñenos la hermenéutica de la palabra. No, hombre, si aquí es bien comprensible, los niños. ¿Cuántos entienden esto, hermano? ¿Cuántos comprenden esto? ¿Verdad que es bien comprensible y bien sencillo? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Ocupe tiempo en visitar a los enfermos, ¿verdad? Ese es buscar las cosas de arriba. Ocupe tiempo en ayudar en la necesidad de otros. Ese es buscar las cosas de arriba. Ocupe tiempo en predicarle a otro. Ese es buscar las cosas de arriba. Ocupe tiempo en alimentar su alma. Ese es buscar las cosas de arriba. Comprensible. No le dedique tiempo a las telenovelas. No le dedique tiempo a ir a la playa, pues. Porque esas son cosas para la carne. No le dedique tiempo para ir a Chetulul, por decir algo, ¿no? Porque esas son cosas, ¿qué le digo? Del momento, pues. Dedíquele tiempo al alma. Eso quiere decir. Entonces dice aquí, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Oigan esto. Porque habéis muerto. ¿A qué muerte se refiere? Precisamente lo que les expliqué, a la renuncia, a todo eso. O sea, eso quiere decir que si usted tiene una suplanta en su casa, viene usted y quiere que aquella planta se muera, no le eche agüita, no le eche abono, ahí se va a ir secándose poco a poco. Pues eso es lo que hay que hacer con los deseos carnales que todos llevamos. Dele menos de lo que le gusta, pues, a lo terrenal, a esos malos deseos que hay en nuestra vida. Entonces dice aquí, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida, ¿qué dice? Oigan eso, hermanos, dice que está escondido. ¿Saben por qué está escondido? Porque no todos lo entienden, hermanos. No todos logran comprender cómo hay que hacer para lograr encontrar la inmortalidad. Porque vuestra vida está escondido en Cristo, en Dios. Está escondido en Él. Ahí lo ha depositado. Nuestra vida lo hemos depositado en Él. Porque vuestra vida está escondido con Cristo. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ¿sabe qué quiere decir cuando Cristo, vuestra vida? La razón por la cual vivimos, pues. Eso es todo. ¿Para quién vive usted? ¿Por quién vive? ¿A quién quiere agradar? ¿A quién le quiere caerle bien? El único que nos puede dar la vida. Por eso dice aquí, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿Verdad que hay vida después de? Hay vida después de la muerte. ¿Qué hay que hacer? Hay que llenarse de Dios hoy. Otro pasaje, en el libro de San Lucas capítulo 22. Tal vez antes de leer este pasaje, hermano, de San Lucas capítulo 22, porque esta va a ser la conclusión de la enseñanza, leamos primero 1 Corintios 15, versículo 51, dice así. He aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos. Mire, el anhelo del apóstol Pablo en no tener que llegar a morir. Pero el apóstol Pablo murió hace más de un poquito menos de 2000 años, tal vez murió. Porque el apóstol Pablo murió entre los 80 y 90 después de Cristo. Pero el anhelo en no morirse. Pero viene él y dice: les voy a contar un misterio, hermanos, de no todos dormiremos, pero si todos seremos transformados, dice. ¿Qué quiere decir eso? Hoy tal vez por causas, por razones de la vida, tal vez está perdiendo la vista. ¿Qué si pasa? ¿Qué le cuesta mirar? No se preocupe. Dios le tiene algo preparado mucho mejor que la vista que tiene hoy. Tal vez usted es una persona que ha desgastado su vida, su tiempo, su esfuerzo en la obra de Dios. No se preocupe. Siga en esa mentalidad, en esa visión. Un día el Señor le dará un cuerpo nuevo. Tal vez usted es de aquellas personas que ha gastado todo lo que tiene por causa de la obra. No se preocupe. Tal vez usted es de aquellas personas que ha perdido tal vez un brazo, un pie, o alguna enfermedad, se ha quedado en silla de ruedas. Hoy en día, pues, tal vez usted dice: ya no puedo. No se preocupe, sea fiel al Señor. El Señor le tiene algo precioso, como dice la palabra aquí. Oiga lo que dice: en un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible? ¿Qué dice ahí? Esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal, ¿cómo hay que ser para buscar la inmortalidad entonces? Eso fue lo que Cristo Jesús vino a hacer. Buscando el camino para la inmortalidad es precisamente buscando a Dios, renunciando todo lo que hay en esta vida. Pierda su vida por causa de la palabra, por causa del Evangelio, por causa de la doctrina de Cristo. Pierda su vida, no se preocupe. Lo seguro es que seamos un día vestidos de inmortalidad. Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Qué dice ahí? Sorbida es. Tremendo, ¿eh? Por eso, hermano, no tenga miedo hoy. Sorbida es la muerte. Es como cuando usted agarra un vaso de fresco, le pone, si está en México, le puedo decir, le pone ahí un sorbete adentro, o como decimos aquí en Guatemala, le pones una pajilla ahí adentro. Viene usted y agarra. Ese sorbo. Dice que la inmortalidad, la muerte será sorbida. Ya no tendrá poder más sobre los hijos de Dios. Ya no tendrá poder más. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús sacó a luz la inmortalidad. ¿Cómo alcanzar nuevamente entonces esa naturaleza de Dios, esa naturaleza divina, siguiendo los pasos de Cristo? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Siguiendo los pasos de Él. No se preocupe, sea firme en lo que ha creído. Hoy sí, vamos en el libro de San Lucas que les decía. San Lucas capítulo 22. Voy a leer en el versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no comeré más. ¿Qué dice ahí? Yo no sé si usted logra comprender la esperanza a la cual nos impulsa el Señor, hermano. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Yo no sé, aquí de repente, aquí poco tiempo de vida tenemos, ¿no? Pero eso sí, miren, la esperanza que el Señor nos transporta, que nos lleva a la eternidad. ¿Sabe qué dice el Señor? Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Mire el anhelo del Señor de querer comer con sus apóstoles, con sus discípulos. Y viene y le dice: porque os digo que no la comeré más. Y dicho y hecho, el Señor ya no comió más una Pascua con sus discípulos. Y no la comeré más hasta que se cumpla. ¿Dónde? Ya en la inmortalidad, entonces, vamos a comer un día con el Señor. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, dijo un día un hombre. Así es, será dichoso. ¿Saben qué es lo que el Señor nos está ofreciendo aquí? Vamos a celebrar un día, hermanos, la Santa Cena. Porque lo que hacemos en la Santa Cena es celebrando el triunfo del Señor sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la muerte. Eso es lo que vamos a celebrar hoy. Si usted no es derrota, hermano. Cuando el Señor dice: háganlo en memoria a mí. Lo que vamos a recordar en algunas oportunidades, tal vez lo que el Señor sufrió, los látigos, que el dolor, los padecimientos, lo desfigurado que lo dejaron. Pero no es tanto eso. Vamos a recordar cómo triunfó sobre el mundo, sobre el pecado, sobre las potestades, sobre todo eso que nos estorba para llegar a Dios. Es lo que vamos a celebrar hoy. Hermanos, yo quiero decirles, sigamos siéndole fieles al Señor. Que Él sea la razón de nuestra vida, la razón de nuestra existencia. Para Él vivamos estando en este mundo. Ahí, cuando nos toque aquí irnos de esta vida, seguro nuestra vida está escondida en el Señor.